Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Feliz y Santa Pascua de Resurrección. Este es el saludo que resuena en nuestros oídos desde que el pasado día 5, domingo de Resurrección, concluía la Semana Santa con la certeza de que el Señor ha vencido a la muerte y la alegría de experimentar que ha resucitado. Saludo que repetimos, feliz y Santa Pascua de Resurrección, en este viernes de la octava de Pascua, primera semana de ese periodo que acabamos de iniciar, tiempo pascual que se celebrará durante 50 días y que finalizará en el domingo de Pentecostés. Alegría y gozo presentes en nuestras vidas, que se unen a la alegría y al gozo que han experimentado durante esta semana los 440 participantes en la 53 peregrinación diocesana Lourdes que se ha desarrollado desde el pasado lunes y que culmina hoy con el regreso del Santuario Mariano. 5 días en los que han podido vivir el gozo de la resurrección a los pies de María y con Jesucristo como centro de sus vidas en la Eucaristía celebrada, en las procesiones vividas, en los encuentros festivos, en las oraciones compartidas y en la universalidad de la Iglesia festiva que se ha dado cita en Lourdes. Gozo y alegría que también podrán vivir y contagiar esta noche a los jóvenes que tienen una nueva cita de oración en la catedral, en torno a nuestro obispo, como todos los primeros viernes de mes. Gozo y alegría que transmitirá Miguel López Varela, delegado de catequesis de la diócesis de Santiago de Compostela, que compartirá sendas jornadas formativas con nuestros catequistas y sacerdotes este domingo y lunes próximo, para reflexionar sobre la pastoral en clave misionera. Gozo y alegría que les quieren transmitir quienes les hablan esta tarde. Al micrófono, Loli Gamazo y Fernando Collantes, y como siempre, en el control técnico, Iván Respuela. Este es el espejo de la Iglesia en Santander. Comenzamos. Comenzamos el programa de este viernes de la octava de Pascua y lo hacemos con la mirada puesta en la invitación que ha hecho la Delegación de Catequesis a nuestros catequistas para reflexionar sobre la pastoral en clave misionera. Miguel López Varela, delegado de Catequesis de la Diócesis de Santiago de Compostela, será quien les ayude a meditar sobre los desafíos actuales de este ámbito y les proporcione claves para afrontarlos. Para hablar de este tema tenemos esta tarde con nosotros a Jesús Gimeno, especialista en catequética, y a Marisé, catequista. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué estas jornadas de formación?
Bueno, en realidad es una petición para la formación permanente del clero en su origen. Lo que pasa es que el tema es lo suficientemente importante y trascendente en la pastoral de la diócesis que se pensó la posibilidad de aprovechar que viene Miguel para abrirlo también a catequista y otros agentes de pastoral, además del clero.
Marisé, los retos de la iniciación cristiana es el tema que centrará la ponencia de Miguel López. ¿Cuáles crees que son esos retos en estos momentos?
Yo creo que es muy importante la iniciación cristiana. En estos momentos yo creo que tenemos que apostar por ella. Ya no los tiempos han cambiado y ya no nos sirve lo que había antes. Y entonces es importante saber llevar adelante estos retos y todo lo que nos venga dado por formación y demás es importante para todos.
Sí, yo por añadir a los retos de hoy de la iniciación cristiana, subrayar dos grandes retos que tenemos entre manos. Uno es recuperar el bautismo, darle la importancia que tiene, nos va la vida en el bautismo. Y otro gran reto en el que estamos también haciendo un esfuerzo grande es la importancia de los catequistas formados, de la formación de los catequistas. Por medio de, en estos momentos hay 4 escuelas en la diócesis, 4 espacios de formación, que acompaño yo y bueno, pues unos 50 catequistas que nos vemos todos los meses en esta búsqueda y en esta formación para que la respuesta y el acompañamiento a estos catecúmenos, esta gente que viene buscando a Cristo, pues sea la más adecuada. No nos vale solo la buena voluntad, son retos grandes que necesitan también una formación lo más sólida posible.
¿En qué situación, Jesús, se encuentra nuestra pastoral catequética en estos momentos? ¿Es necesario entenderla en clave misionera?
Toda la pastoral de la Iglesia tiene que entenderse en clave misionera. Sí que es verdad que estamos en unos tiempos de transición, pasando de un tiempo de cristiandad a un tiempo que no es ya de cristiandad. Y siempre son tiempos confusos, con inercias antiguas, pero con retos nuevos que hay necesario afrontar. Pero siempre siempre hay que afrontarlo todo en clave misionera, pues es la razón de ser de la Iglesia.
Hay experiencias gozosas de esa pastoral en el campo de la iniciación cristiana. De hecho, en la Vigilia Pascual, los jóvenes recibieron los sacramentos del bautismo, confirmación y primera comunión. Y cada vez hay más adultos interesados en esa formación, ¿no, Maris?
Sí, es muy importante. De hecho, dado que con estas nuevas iniciaciones de formación, EFETA y todo esto, ha habido mucha gente que siente un ardor y una necesidad de recibir el sacramento, conocer a Dios. Yo creo que todos tenemos una gran necesidad de Dios y se acerca. La verdad es que cada vez viene más gente. Ahora mismo yo creo que sobre 25 o 26, o sea, la semana pasada había 25 catecúmenos, gente que había pedido recibir la formación para acercarse más a Jesús, que realmente es nuestra vida.
¿Cuál es el perfil de las personas que se acercan en estos momentos para... Estamos hablando de adultos que se acercan a pedir los sacramentos.
Pues hay un poco de todo. Desde jóvenes ya de 18, 19 años que por circunstancias no se bautizaron en su momento y ahora ya mayores de edad lo eligen ellos, independientemente de que la familia la apoye o no. Gente que con 30, 40, 50 años, diferentes situaciones, hay un poco de todo. Hay un hambre grande de Dios, como decía Marisol. Se está suscitando, hay una inquietud grande. Ella hablaba de 25, pero vamos casi a uno o dos por semana, no sé si serán ya 27, los que están para empezar o empezando propiamente el catecumenado para recibir los sacramentos de la iniciación, para recibir el bautismo.
Y en ese proceso de sed del Señor, como decía Jesús, Marisé, ¿cómo es ese acompañamiento que lógicamente se tiene que hacer para las personas que se acercan? ¿Cómo es ese acompañamiento que hacéis con ellos?
Es un acompañamiento personal. Cada persona tiene un apoyo, bueno, a veces si son de otra zona, una persona puede tener a dos o tres, pero es un acompañamiento personal. Nos reunimos con ellos y, bueno, pues tenemos unos temas de 10 temas para el precatecumenado y vamos trabajando con ellos, hablamos con ellos desde lo personal para acompañar a la gente y decirle el querigma realmente es desde lo personal, que ellos vayan asumiendo para que vayan conociendo a Jesucristo también desde su interior. Realmente todos llevamos a Cristo dentro de nosotros y ellos tienen una necesidad, entonces tienes que tener un acompañamiento personal para que lo descubran.
Jesús, ¿se puede decir que hay un resurgir esperanzado en el ámbito de la iniciación cristiana en nuestra diócesis?
Hombre, la demanda de tantas personas que piden el bautismo, que piden formar parte de la Iglesia, pues sin duda es un signo lleno de esperanza, ¿no? Signo también de los tiempos, esos tiempos nuevos a los que nos enfrentamos y que necesitan una respuesta que no es la que hemos dado habitualmente en la catequesis de infancia, ¿no? La iniciación cristiana que se propone es el catecumenado de la Iglesia y eso lleva sus etapas, lleva sus procesos, lleva su tiempo. Esto es como un embarazo. No se trata, no es un curso que se resuelve en un mes. Doy todas las catequesis en un mes concentradas y ya tengo el título. No, el feto necesita crecer, necesita formarse y si sale antes de tiempo, pues no sale en condiciones para ser discípulo de Cristo, ¿no? Entonces es un proceso que necesita su tiempo, su acompañamiento personal en la medida de lo posible, su catequesis, su iniciación, en definitiva, a la vida cristiana, a la vida de la celebración, a la vida de la oración, a conocer los contenidos de nuestra fe y a conocer a la Iglesia a la que van a entrar a formar parte. Pero sin duda son signos de profunda esperanza en lo novedoso que es esta nueva realidad, ¿no?
Marisé, ¿qué le dirías a una persona que está inquieta porque o bien no sabe lo que busca en la vida o bien lo busca donde no está la felicidad?
Yo creo que lo pensara realmente bien, qué es lo que necesita. Estamos hablando de una persona que todavía no está cerca, pero yo sí que me pondría en las manos de Dios y le diría que me dijera qué quiere para mí y después que se acerque. Si la sociedad no le está dando lo que él necesita o lo que ella necesita, yo creo que igual lo que tendría que pensar es cómo acercarse. Y después es fácil simplemente dirigirse a la delegación de la catequesis, un mensaje. Quiero decirte que eso en el fondo al principio no te compromete a nada. Tú hablas con una persona y ves lo que te ofrecen o lo que necesitas y si esa oferta o lo que tú has ido buscando es eso, pues ya lo tienes. O sea, es tan fácil como acercarte y ver. Ven y verás, decía.
Pues muchas gracias por acercarnos a una realidad tan bonita y tan gozosa que desemboca en algo que pudimos vivir el pasado sábado en la Vigilia Pascual en la Catedral, con esas dos jóvenes que, conscientes e ilusionadas, decidieron dar un paso al frente y regresar al seno de la Iglesia.
Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
La alegría de la Pascua se va a vivir en nuestra diócesis de modo especial, porque el próximo día 26, nuestro obispo, Monseñor Arturo Ross, presidirá en la catedral la ordenación de tres nuevos presbíteros. Luis Eguiguren es uno de ellos. Buenas tardes, Luis.
Hola, muy buenas tardes.
Ya queda menos, ¿no?
Sí, ya se ve luz al final del túnel.
¿Cómo te sientes ante la inminente ordenación?
Bueno, pues sentimientos un poco también contradictorios, vamos a decir, ¿no? Porque por un lado, pues uno está nervioso, porque sabe que es un acontecimiento importante, y claro, y todos los acontecimientos importantes de nuestra vida, sobre todo estos, ¿no?, que marcan un antes y un después, pues siempre te producen pues algo de nerviosismo, pues, lógicamente. Pero también, pues a la vez, pues alegría, ¿no? Es como esperanza y, bueno, pues estar pues en el deseo de que esta etapa llegue, porque sabemos que es voluntad de Dios, ¿no? Por lo menos para mí, lo más importante es estar en la voluntad de Dios. Y como yo sé que Dios quiere esto, pues no hay más alegría que se realice la voluntad de Dios en mi vida, ¿no?
Toda historia tiene un inicio y una continuidad. ¿Cómo fue tu inicio? ¿Cómo surgió tu vocación?
Bueno, pues mi vocación surgió cuando tenía 23 años en un encuentro que tuve con el Señor, como con Dios, ¿no?, en una ermita. Y yo ahí ya descubrí que no solo Dios existía, sino que además Dios me llamaba a una vida de oración y de relación personal con Él. Desde ese momento yo decidí ya consagrar mi vida enteramente para Dios. Y ello me llevó pues a dejar coche, casa, trabajo y hasta la novia que tenía. Lo dejé todo para vivir enteramente para Dios. Hay gente que se asombra cuando te dices esto, ¿no? Dice que y eso del coche, pues sí, bueno, porque yo tenía un coche deportivo muy llamativo. Y claro, si yo era una persona que yo quería vivir para Dios, pues claro, no podía tener un coche así con esos lujos, digamos, ¿no? Por eso dejé el coche, el trabajo, pues bueno, porque yo vivía en ese momento, pues estaba de camionero y mi deseo pues era vivir para Dios. No me veía de camionero, sino que quería vivir para Dios. Y yo quería vivir una vida de entrega a Dios absoluta, de oración. El tiempo fue pasando, me encontré con un sacerdote que vivía en un monasterio aquí en Santander, que se llama La Canal, y estuve un tiempo con él. Él me presentó a su primo, que es diácono, y yo le pregunté qué es eso de diácono. Y él me dijo lo que era, y según me estaba explicando qué era eso de diácono, pues yo sentía dentro de mí, esto es lo que Dios quiere para mí. Y ahí fue pues cuando ya decidí pues hablar con el párroco me mandó con el vicario general, y ahí pues hice lo que es un tiempo propedéutico, y pues ya me mandaron a estudiar, y empecé a estudiar, y ya pues me ordené como diácono. Estuve 4 años en el monasterio del Soto y llevando pues allí pues ayudando al párroco. Después me cambiaron de lugar y me pusieron pues para ayudar al obispo, y estando con el obispo pues él me comentó y bueno, ¿y por qué no sacerdote? Yo ahí me quedé también pensando, y pues no sé, ya lo había orado muchas veces, ¿no? Porque la gente siempre te dice, ay, ¿por qué no sacerdote? Pero yo realmente no sentía que fuera sacerdote, sino que tenía que ser diácono. Entonces lo volví a orar y ya sentí que realmente pues que el Señor me decía que sí, que ahora era el momento de decir que sí al sacerdocio, ¿no? Dije que sí y aquí estamos ya, a las puertas.
Una vida que acabas de resumir en pocas palabras, pero sí, seguro que ha habido alguna vivencia que te ha marcado.
La vivencia que me marcó de un antes y un después en mi vida fue realmente ese encuentro personal con Dios en una ermita, ¿no? Ahí fue cuando yo ya decidí cambiar mi vida totalmente. Porque fue ahí cuando ya decidí de realmente dedicar mi vida a Dios y consagrarme enteramente para Dios.
¿Qué le dirías a un joven que no encuentra sentido a su vida o que está en búsqueda de algo y no sabe el qué?
Pues le puedo decir 3 cosas. En primer lugar, que si no encuentra sentido a su vida es que quizá no está buscando realmente el sentido. Y si lo está buscando es que no lo está buscando en un lugar adecuado. Porque muchas veces en esta vida pues siempre pues tenemos un vacío, ¿verdad? Un vacío en nuestro corazón, un vacío en nuestra alma, y que tratamos de llenar pues con muchas cosas del mundo, pero que después nos damos cuenta de que todas esas cosas no llenan nuestro corazón, no llenan nuestra alma, y que incluso a veces nos sentimos incluso más vacíos todavía. Lo que sí está claro es que Dios existe. Dios es alguien, no es algo, y que Dios es amor y que además nos llama para una vida concreta. Él tiene un plan muy concreto para cada uno de nosotros. De nosotros depende que decidamos acoger, ¿verdad?, este plan que Dios tiene para nosotros, y en ese plan está precisamente la felicidad de nuestra vida.
El próximo 26 de abril, ordenación sacerdotal de Luis Eguiguren. Sabemos que es el obispo quien te va a dar una encomienda, pero ¿hay algo que te gustaría hacer como sacerdote, algún campo especial en el que te gustaría trabajar o alguna tarea en la que te gustaría centrarte?
Dada mi experiencia, lo que sí se observa es que hoy día hay mucha gente que está en búsqueda. Yo creo que lo que hoy día más se necesita es que haya verdaderamente personas capacitadas, que estén preparadas para acompañar a estas personas. Y sobre todo también, pues, el crear ambientes donde se pueda propiciar en que cada uno, cada persona tenga este encuentro personal con Dios, que eso es lo que realmente le va a uno a cambiar la vida. A lo que me gustaría dedicarme es a acompañar a personas o a crear ambientes de, que propicien este encuentro con Dios, ¿no? Todo lo que colabore a ello. Pero claro, Dios sabrá y el obispo me pondrá donde quieran.
Muchas gracias, Luis, por haber compartido con nosotros tus sentimientos. Enhorabuena, enhorabuena por esa próxima ordenación.
Escuchamos ahora al padre Juan Jaramillo con una píldora para el día a día.
Hola a todos, queridos oyentes de COPE Cantabria. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza, gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda. Allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Felices Pascuas de Resurrección. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. He iniciado esta pequeña reflexión con la secuencia que rezamos en las misas durante esta primera semana de Pascua. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Pero resucitó de veras. El ángel le pregunta a María Magdalena el domingo de Pascua, cuando fue a buscar al sepulcro a Jesús: ¿a quién buscáis? ¿A quién buscáis? Recuerdo en noviembre, en la peregrinación a Tierra Santa, cuando terminamos el Via Crucis por las calles de Jerusalén y llegamos al Santo Sepulcro, el franciscano que iba con nosotros se adelantó y nos preguntó lo mismo: ¿A quién buscáis? No está aquí, ha resucitado. De hecho, la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén se llama la Basílica del Santo Sepulcro de la Resurrección, porque nuestro Dios está vivo, nuestro Dios está presente, nuestro Dios está en medio de nosotros. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Verdaderamente ha resucitado. Ese verdaderamente nos dice que la esperanza no es una ilusión, es verdad. Y que a partir de la Pascua, el camino de la humanidad, marcado por la esperanza, avanza veloz. Nos lo muestra con su ejemplo los primeros testigos de la resurrección. Los evangelios describen la prisa con la que el día de Pascua las mujeres corrieron a dar la noticia a los discípulos. Y después que María Magdalena corrió al encuentro de Simón Pedro, Juan y el mismo Pedro corrieron los dos juntos para llegar al lugar donde Jesús había sido sepultado. Por tanto, queridos oyentes de COPE Cantabria, felices Pascuas de Resurrección. Nuestro Dios está vivo y presente en medio de nosotros. Que esta Pascua hagamos todos esta experiencia profunda de la resurrección del Señor, que llena profundamente nuestra vida de esperanza. Dios os bendiga.
Y como siempre, vamos a hacer un repaso de la actualidad en nuestra diócesis.
Como Comenzamos recordando que esta tarde a las 8 dará comienzo en la Catedral una nueva vigilia de oración organizada por la Delegación de Juventud y presidida por nuestro obispo. Está abierta de manera especial a los jóvenes.
Mañana a las 13 horas, la Plaza del Ayuntamiento de Santander acogerá una concentración contra la esclavitud infantil, organizada por el Movimiento Cultural Cristiano con motivo del Día de la Esclavitud Infantil. Se enmarca dentro de la campaña por la justicia en las relaciones norte-sur contra las causas del hambre, el paro y la esclavitud infantil.
Y como ya hemos mencionado, en el seminario de Corbán se impartirá la próxima sesión formativa organizada por la Delegación de Catequesis. Miguel López Varela, delegado de Catequesis de la Diócesis de Santiago de Compostela, será quien ayude a los catequistas de nuestra diócesis a meditar sobre los desafíos actuales en este ámbito y les proporcione claves para afrontarlos. Para facilitar la asistencia se impartirán dos sesiones, este domingo 12 de abril en horario de tarde y el lunes 13 durante la mañana.
La Sala Sánchez Monje de la Catedral acogerá el jueves 16 a las 7 de la tarde una charla titulada Hacia una conversión ecológica. Organizada por la institución teresiana con motivo del centenario de su presencia en Santander, contará con la aportación de dos de sus miembros, Lourdes Figueiral, del Gobierno General, e Inmaculada Balfagón, presidenta del Consejo de Cultura de la institución teresiana. Ambas reflexionarán sobre ecología y espiritualidad, bien común y cuidado de la casa común, y aportarán testimonios internacionales de buenas prácticas.
Al día siguiente, el viernes 17, se presentará en nuestra diócesis el informe de libertad religiosa en el mundo 2025. Organizado por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, se desarrollará a partir de las 7 y media de la tarde en la Sala Manuel Sánchez Monje, con la participación del obispo diocesano Monseñor Arturo Ross, Javier Linaza, responsable jurídico de la Fundación, y Patrick Anthony Akpabio, sacerdote nigeriano que ofrecerá su testimonio de persecución.
Por último, y no menos importante, les recordamos que ya está abierto el plazo de inscripción para participar en el segundo encuentro de familias que se celebrará en el Seminario de Monte Corbán. Organizado por la Delegación de Familia y Vida, se desarrollará el domingo 19 de abril con una jornada repleta de actividades. Arrancará a las 10 de la mañana con la Eucaristía, presidida por Monseñor Arturo Ross. Continuará a las 11 con una sesión formativa a cargo de Rafael Lafuente, experto comunicador sobre el atractivo de la afectividad y la sexualidad humana, que impartirá una charla, y después del almuerzo, tarde de convivencia.
Y esto ha sido todo por hoy. Gracias por habernos acompañado un viernes más al otro lado de las ondas. Recuerden que tienen una nueva cita este domingo a las 10 menos cuarto de la mañana con Iglesia Noticia. Les deseamos que disfruten de una feliz semana. Nos escuchamos el próximo viernes a la misma hora en el Espejo de la Iglesia.